En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Hola a todos, muy bienvenidos a Llegó la Hora. Soy María José Olea y hoy día lo voy a estar acompañando en la conducción del programa porque vamos a tratar temas muy relevantes que han marcado la agenda noticiosa de esta semana. Pero antes de introducir a nuestra invitada, quería recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921 pero con la L mayúscula en YouTube. Y recordarles también que tenemos grandes noticias porque Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD, Tesur, Zapping y más. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Y como les adelantaba al inicio, la discusión de esta semana ha estado centrada en dos reformas clave: la mega reforma impulsada por el gobierno y los cambios al SAE, el denominado Sistema de Admisión Escolar. Y para hablar de todo esto nos acompaña Fernanda García, investigadora y jefa editorial de Faro UDD. Fernanda, muy bienvenida, llegó la hora y gracias por estar aquí con nosotros hoy.
Muchas gracias por invitarme, feliz de acompañarte, María José.
Fernanda, partamos primero en términos generales. ¿Cuál fue el gatillante que explica la necesidad de impulsar esta mega reforma? ¿Cuál es el diagnóstico a partir del cual nace esta reforma y cuál es la urgencia
detrás? El diagnóstico pareciera ser lo único respecto a lo cual existe un consenso totalmente transversal, porque además está basado en hechos, ¿no es verdad? Hemos visto que Chile lleva mucho tiempo con un crecimiento que es muy limitado para lo que venía mostrando antes, ¿no es verdad? Y por otro lado, para los objetivos que se ha propuesto en materia de derechos sociales, y ojo, que no solamente respecto de los sectores más desposeídos, sino de una clase media importante que tenía una aspiración de crecimiento, una aspiración de bienestar, que de pronto ya la última década o los últimos 15 años se detiene o por lo menos se frena. Y por lo tanto, este diagnóstico compartido, que es lo que la mega reforma busca enfrentar, ¿a qué se refiere? Se refiere a salir de este estancamiento, cambiar la receta. Si la receta de las políticas públicas adoptadas en los últimos 15 años no nos había o nos había mantenido en ese estancamiento, cambiarlo, aumentar o propiciar el aumento de la inversión, de la empleabilidad. Y nuevamente, muy en discusión, esta idea de recuperar lo que es un poco la solidez, la estabilidad fiscal. Así que yo te diría eso, fundamentalmente, es lo que persigue la reforma. No es poco.
Claro, son varios temas a tratar. Y ahí, Fernanda, ¿por qué a pesar de haber un diagnóstico compartido, como dices tú, las recetas parecieran ser discrepantes? O sea, no hay una unanimidad respecto a cuál es el camino a seguir.
Yo creo que había un cambio respecto a las discrepancias en Chile, muy poquito tiempo. O sea, estoy diciendo cosas que todo el mundo sabe. Hace 5 años atrás, los sectores, los que ahora son oficialismo, oposición, derechas, de izquierda, están muy divididos respecto a la relevancia del crecimiento, de la inversión. Hoy día, a mi juicio, para bien, pareciera que no. Estamos todos de acuerdo en que crecer es algo bueno. ¿Ah? Hay que recordar que el primer proyecto constitucional hablaba de prohibir la inversión extranjera. ¿Ah? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, el diagnóstico, no solamente está el diagnóstico, sino que ahora pareciera en un consenso transversal también respecto de que es el crecimiento lo que hace avanzar. Y aún así es muy disputado porque creo yo que hay, por dos razones. Uno, porque hay todavía un rezago ideológico importante. Es fácil decir, yo estoy a favor del crecimiento, pero es difícil llevarlo a una práctica concreta responsable, porque hay ciertos sectores que no compatibilizan todavía lo que es crecimiento con recaudación fiscal. Los ven como cosas antinómicas, es decir, lo que yo tengo que hacer para crecer, que es desregular o bajar un impuesto o entregar cierta certeza jurídica a los inversionistas, se interpreta necesariamente como contradictorio a la posibilidad del Estado de recaudar, que para ciertos sectores es importante y que yo creo que nuestra institucionalidad, por lo demás, esa presencia del Estado ya es algo que está bastante asentado también. ¿Ah? Aquí yo creo que la aguja, lejos de lo que suele decirse, se ha movido en ambos sentidos. Algunos reconocen ahora que es importante crecer, pero otros también, que incluso han llegado al poder así, representando a la derecha, hablan como de sin tocar derechos sociales. Entonces ahí hay un acercamiento, más allá de lo que las élites estén peleadas, pero claro, hay diagnóstico y cómo encontrar la manera de llevar una política pública concreta, parece ahí a eso donde están las discrepancias, con bajar impuestos o sin bajar impuestos.
Y Fernanda, ¿por qué crees que se dio? ¿Qué fue lo que generó este punto de inflexión para que el crecimiento volviera a ser una prioridad cuando durante mucho tiempo era algo que no se buscaba, incluso se hablaba de decrecimiento? ¿Qué fue lo que cambió el switch?
Yo creo que un eje importante fue increíble, porque obviamente todo un economista te va a responder, como es este dicho, que los carpinteros ven, o los que usan martillo, ven clavo en todas partes. Bueno, te van a contestar que el hecho de que no haya habido un beneficio económico, la pandemia, que es por definición una recesión económica, que efectivamente este proceso de cambio que dio lugar lo del 2019 no se haya traducido en un bienestar, sino que al revés, en un empeoramiento o en un retraso en la recuperación del empleo tras la pandemia, etcétera. Y eso sin duda es un tema, pero yo creo que también hay un tema social, cultural de fondo, que tiene que ver con que cuando se les dio la oportunidad de llevar a cabo un proyecto que era bastante maximalista, a un sector que había sido muy crítico de la institucionalidad que venía de la época del gobierno militar, ¿no es verdad? Y que después la Concertación administró y profundizó y alteró, pero durante los 30 años, pero si de algún modo lo administró, eso, había un sector que era muy crítico de aquello. Y bueno, tras lo que fue el estallido y el primer proceso constitucional, esa gente, cuando tuvo la oportunidad de llevar a cabo, de proponer un modelo de país, no fue capaz de hacerlo, y eso yo creo que generó una desafección. Por eso digo que es más allá de que eso no se haya traducido en un crecimiento económico inmediato, sino que hubo una puesta en escena política que fue muy decepcionante y que fue lo que redundó, ¿no es cierto?, en septiembre 4 de ese, en ese rechazo mayoritario que va más allá de la derecha, sin duda.
Estamos conversando con Fernanda García, investigadora y jefa editorial de Faro UD. Fernanda, adentrándonos en uno de los temas, no sé si centrales, porque son muchos temas los que están dentro de la reforma, pero uno de los temas que ha generado debate respecto a la reforma es la invariabilidad tributaria. Desde el punto de vista legal, ¿qué implicancia tiene el comprometer reglas tributarias a largo plazo?
Sí, mira, se ha debatido harto sobre eso. La invariabilidad tributaria es una herramienta, es un medio, primera cosa, no es un fin, ¿eh? Que decirlo bien claro. Y además es una herramienta excepcional. Es una herramienta que lo que busca es dar certeza jurídica. Es importante decir cuando algo es un medio y no un fin, porque eso lo va a hacer bueno o malo en la medida que sea capaz, atendida a las circunstancias, de satisfacer esa necesidad, en este caso una política pública, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca aquí? No se busca congelar la deliberación democrática, ¿ya? Que es lo que se ha tratado de instalar. Lo que aquí se busca en este caso particular, en el caso de Chile, se ha buscado antes, también en Perú también se da esto, o se ha presentado esto, es para proyectos que tienen un alto componente de capital, de inversión, con un retorno de inversión que es muy diferido en el tiempo, dar una predictibilidad. Entonces, no es lo mismo congelar el debate democrático que decir yo a cierto tipo de proyecto le voy a dar un horizonte de desarrollo de cierto grado de certeza, de predictibilidad. Eso en el fondo busca favorecer cierto tipo de proyecto. O sea, si yo te digo la certeza jurídica es el bien jurídico. Por eso te digo, ese es el fin. Este es un medio. Para una pyme o para el régimen general de las pymes no haría sentido hablar de invariabilidad.
Claro.
Necesitan algo mucho más dinámico, un régimen mucho más sencillo, que no sea negociado caso a caso entre el Estado y cada una de las pymes.
Claro, sino un régimen general sencillo.
Pero en este tipo de inversiones, claro. Y en ese sentido yo veo que las indicaciones finales, a pesar de que yo hubiera preferido un plazo más largo en el tiempo, pero aún así creo que el hecho de haber establecido progresividad, eso de algún modo refleja la naturaleza de lo que se está tratando de beneficiar. En ese sentido eso es un avance.
Y Fernanda, ¿qué otros referentes tenemos de países que hayan aplicado esta invariabilidad tributaria y qué lecciones nos dejan esos países aquí a Chile? ¿Algo que podríamos replicar? ¿De qué forma?
La experiencia muestra que no hay reglas generales, que lo único que tienen en común los países serios es la certeza, insisto, ese es el fin. Por ejemplo, países netamente mineros como Canadá, Australia, más que cláusulas de invariabilidad ofrecen regímenes tributarios beneficiosos, que se prolongan en el tiempo para cierto determinado tipo de megaproyecto, que ellos de megaproyectos saben, incluso, bueno, no sé si más, porque Chile es un país con alta trayectoria minera, pero saben al menos lo mismo que Chile, o mucho, y tienen un dinamismo económico importante. Fíjate tú que con los sistemas legales distintos, más que leyes, ellos tienen, necesitan predictibilidad de los fallos judiciales. ¿Cómo los tribunales, porque ellos tienen un sistema, ¿no es cierto?, que se llama el derecho común, aplican o interpretan las normas de conflicto dentro de un contrato entre el Estado, en el fondo de Canadá o de Australia, o el Estado, porque son federales en ambos casos, particular aplique y es inversionista? O sea, certeza jurídica, nuevamente lo mismo. Perú tiene un régimen que, por lo demás, le ha servido bastante para megaproyectos como el del puerto, no necesariamente en tema minero, pero que sí pactan algún grado de invariabilidad parecido a lo que se tratando de hacer en Chile, que por lo demás Chile tiene una historia con el DL 600, que también fue derogado, importante de saber, conocer los beneficios. Pero ojo que también la invariabilidad hoy día no necesariamente va a ser lo que fue cuando lo implementó Chile a partir de los años 70, después 80. Es para la madurez institucional que tiene el país hoy. En definitiva, madurez institucional.
Y acorde al contexto actual también.
Acorde al contexto actual.
¿Y ahí qué ventaja tiene, por ejemplo, el hecho de aplicar una invariabilidad tributaria escalonada como la propuesta en comparación a una invariabilidad tributaria a secas? ¿Es mejor que sea más específica o más genérica?
Yo, esto lo dicen los expertos, pero a mí, a partir de, desde el punto de vista institucional, ¿ya? O sea, como herramienta institucional, me parece más apropiado que sea escalonada. Porque permite, primero que nada, como focalizar el tipo de beneficio y además motivar o propiciar que cierto tipo de proyecto escale a niveles más grandes. Si tú pones un incentivo en una posibilidad de plantear un proyecto o entrar en un contrato con el gobierno de Estado de Chile, en este caso, para una empresa extranjera minera, que va teniendo cada vez más beneficios en la medida que va comprometiendo más etapas de inversión, que es lo que suele ocurrir en los proyectos mineros, que se plantean con una etapa de inversión inicial y luego las demás son solamente potenciales. Por lo tanto, ese es un poco ese premio de certeza jurídica, que por lo demás es el mismo premio que también ha sido muy criticado esta idea de que tengan esta como cláusula de salida y que les permita que le reembolsen si es que por culpa, ¿no es cierto?, del Estado, del Poder Ejecutivo, se cambia una regla que después los tribunales no confirman. A mí todo ese tipo de premios me parece que va en el sentido correcto, de incentivar focalizadamente en función de los proyectos. Ahora, evidentemente supone una expertise técnica y un monitoreo de lo que es la implementación de la ley, porque es el desafío que vamos a enfrentar ahora, en el fondo, en la eventualidad, o para cuando esto, no sé, se vaya a transmitir, si ya está aprobado o no, ahí la gente da como, uff, se aprobó. No, ahí empieza el desafío. ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo lo monitoreamos? Y también la posibilidad en el sentido de quizá poner metas intermedias en el proyecto. Como para la ejecución, que vaya habiendo una verificación, una evaluación de cómo va funcionando la ley en la medida que se va ejecutando en el tiempo.
Y Fernanda, en ese sentido, ¿qué tipo de inversiones sería deseable incentivar mediante todo este sistema de premios que decías tú?
Inversiones fundamentalmente que tengan que ver, primero obviamente con los recursos naturales respecto a los cuales tenemos ventajas comparativas, claro, competitivas, sin duda, ¿no es cierto? Pero a la vez proyectos que tengan incluido en el perfil de desarrollo, quizás no a plazo inmediato, pero sí, como te decía, en etapas posteriores, lo que es el aumento de la productividad. Es decir, fomento todo lo que es la empresa minera, ¿no es cierto? Fomento del litio, sí, pero de cara a la producción de lo que le hace, le da valor agregado al producto nacional. Y en ese sentido, no ser, bueno, sabe todo el mundo, ¿no es cierto?, meramente exportadores de materias primas, sino que ser capaces de y hacer una articulación virtuosa entre lo que es la cooperación público-privada, pero también con fines de capacitación, con fines de arraigo en las comunidades, todo lo que es la industria, lo que en su momento generó la industria salmonera en el sur, puede replicarlo respecto de la minera en el norte, y en fin, ese tipo de proyectos que tengan un impacto comunitario con posibilidad de potenciar la capacidad de productividad y la capacitación del capital humano, que finalmente es el futuro. Incorporar tecnología también, sin duda.
Y Fernanda, ¿qué aprendizaje institucional, por así decirlo, deja este proceso de largo proceso de tramitación de la mega reforma sobre cómo Chile negocia este tipo de cambios que parecieran ser estructurales?
Bastante estructurales. Yo creo que deja aprendizajes y desafíos, propone desafíos que pueden ser un poquito debatibles, pero que encuentro interesante ponerlos sobre la mesa. A ver, aprendizaje, la necesidad de coordinación política, ahí ya volvemos nuevamente siempre, el eterno retorno al tema del sistema político o de los equilibrios, de la capacidad que tienen las fuerzas políticas de articularse de manera coherente, porque desgraciadamente la tramitación dejó al descubierto que tanto en el gobierno como en la oposición, o en el oficialismo y en la oposición, por decirlo de algún modo, hay descoordinaciones que eran totalmente evitables o que a los ojos de la ciudadanía parecieran al menos torpezas evitables. Traspiés. Y cómo eso afecta, ¿no es cierto?, la credibilidad de la reforma, porque algo también se ha hablado de la reforma en el tema de legitimidad, si es que más un voto o menos un voto. Yo no creo que la legitimidad vaya dada por eso. Las mayorías parlamentarias en una democracia formal representativa como la que tenemos nosotros funcionan por mayoría y ya está. O sea, la mayoría está. Más que eso, la legitimidad sí es relevante en función de lo que los actores políticos son capaces de demostrar frente a la gente. Y ahí me parece que estamos un poquito al debe respecto de la eficacia técnica. Y me atrevo a decir que algo que fíjate que se conversó bastante a propósito de la reforma, de la tramitación de la reforma de pensiones en la administración anterior, que tiene que ver con yo sé que la transparencia exige que los debates parlamentarios y muchas de las instancias en comisiones sean públicas. Pero eso nos plantea el desafío de cómo hacerlo para que no sean shows permanentes. Porque da la impresión, la evidencia muestra que la posibilidad de acuerdo y de reflexión técnica a partir y lograr a partir de esa reflexión técnica acuerdos sea principalmente fuera de cámara. Off the record. Entonces ahí es donde las posiciones son más se pueden acercar más y puede haber una cosa más virtuosa y que se dé más institucionalidad a un sistema y lograr mayorías más amplias, que sin duda, nuevamente, no es un fin, es un medio, pero que sí es algo valioso cuando se da en función de un proyecto bueno. Entonces ahí pregunta, está la transparencia, pero también con cómo están las medios de comunicación hoy y cómo funcionan las redes, qué tanto vale la transparencia versus la calidad institucional. Eso.
Estamos conversando con Fernanda García, investigadora y jefe editorial de Faro UDD. Fernanda, y agarrándome de lo último que comentabas, ¿dónde crees finalmente que está puesta la legitimidad de esta reforma en específico?
Yo pienso que aborda un problema de fondo que es muy cercano al sentir ciudadano, que es el tema del estancamiento y la falta de oportunidades. Se habla mucho de la seguridad en términos de delincuencia, crimen organizado, lo cual es completamente efectivo. Pero hay un componente blando, intangible, si tú quieres, que tiene que ver con la seguridad de las expectativas de vida, ¿ya? Entonces, es una legitimidad que afecta a la ciudadanía común, trabajadores, empresarios, se proyectan hacia adelante cómo voy a invertir, lo que estábamos hablando antes de la certeza, la predictibilidad jurídica, pero también los trabajadores, cuál es la estabilidad de mi empleo, ¿qué expectativas de vivienda tengo, propia, arrendada? ¿Me voy más lejos y busco de la ciudad o me quedo más cerca de la ciudad? Son muchas decisiones relevantes. ¿Cuántos hijos tengo? A propósito de todo el debate en natalidad que está hoy día tan de pronto en boga y en circunstancias que es algo fundamental. Todo eso está recogido de algún modo en este proyecto. Por eso es tan amplio. No porque se aborden todos los temas, pero todas esas aspiraciones ciudadanas están de algún modo recogidas en este proyecto que es un puntapié inicial, ¿no es verdad?, de la reactivación bajo un modelo de acción distinto a lo que veníamos viendo en los últimos años, que más emula a lo que se habían sido las primeras tres décadas del retorno a la democracia y un modelo que por algunos es bastante resistido porque lo asocian con un origen al que no les gusta, pero que finalmente es un modelo que va mucho más allá de lo que acá pasó el año 70, que tiene que ver con el modelo de libertad económica en el que funcionan las democracias de Occidente.
Y Fernanda, al margen de esta mega reforma, ¿de qué otras formas alternativas o complementarias se podría impulsar esta agenda de reactivación laboral, económica y de todo tipo?
Un pilar fundamental, mira, se me vienen al tiro a la cabeza dos, una muy económica y muy relacionada con lo que estamos hablando y otra con el tema que tú planteabas al principio, el segundo tema. A un nivel económico, sin duda, el tema tributario o los temas que aborda la mega reforma son solo una pieza de un esquema mucho mayor que tiene que ver con crear un ecosistema, un medio ambiente que sea receptivo de lo que es la inversión y lo que es el crecimiento. Entonces, sin duda, el tema de la permisología, sin duda, es crucial, ¿ya? Ojo con las reformas laborales. Encuentro en ese sentido un avance muy positivo, por ejemplo, el hecho de que el tema de la sala cuna, con todo lo duro que es imputarlo con cargo al fondo de cesantía, me parece que es una señal correcta no haber avanzado en aumentar lo que es el costo del trabajo. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo avanzamos? Viste que ahora también se presentó un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de calcular las 40 horas de un modo distinto. Todos esos proyectos van en esa misma línea. Entonces, no es un solo proyecto, por amplio que sea, sino crear un ecosistema que converse con aquello. La simplificación tributaria que propone la mega reforma debiera ser importante también. Y eso a la vez con la seguridad de las personas en materia de delincuencia, pero también, por ejemplo, en materia de educación. Creo importante que esa legitimidad de la que estamos conversando muestra que es la calidad de las instituciones, por ejemplo, el famoso sistema de acceso, ¿no es cierto?, escolar o de cómo las familias perciben que pueden acceder con sus hijos a una educación primaria y secundaria razonable, tienen esa sensación de que hay algún correlato entre el ejercicio de su libertad y el beneficio que tienen a cambio. Eso es crucial.
Y dado todo esto, Fernanda, ¿por dónde partir? Porque son muchas medidas, muchos los problemas, muchas las soluciones, pero si hubiera que priorizar, ¿dónde crees tú que deberían estar las urgencias?
El empleo, sin duda. es lo primero. Me parece a mí lo primero, insisto, que incluso antes que la delincuencia, una cosa lleva a la otra. El empleo me parece muy, muy importante. Y como medida, como señal de cercanía a la familia, creo que el tema de la educación también es fundamental. O sea, la molestia o el malestar que ha manifestado parte importante de la ciudadanía respecto de la sensación de que hay una aleatoriedad en el sistema de acceso, ¿no es cierto?, a los colegios que no se condice con las necesidades que ellos tienen. Eso es algo que se puede abordar, es importante. Sin duda el tema de la seguridad, que a mí me queda grande, demasiado grande como para abordarlo, pero que creo que es algo importante. Pero en lo cotidiano de la ciudadanía, más allá del tema del crimen organizado, el empleo y la escolaridad. Mira, incluso si tú me decís, yo pienso esta idea de la natalidad es demasiado relevante, pero es algo respecto a lo cual la administración actual probablemente puede empezar a sembrar semillas, que hay que hacerlo, no hay un atajo, pero cuyos efectos no se van a ver ahora. En lo inmediato, educación y empleo, creo yo.
Estamos conversando con Fernanda García, investigadora y jefa editorial de FARUDE. Vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con más Llegó la Hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco. Renovables para una vida mejor.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Atención, llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y estamos conversando junto a Fernanda García, investigadora y jefa editorial de Faro UDD. Estamos hablando de la discusión sobre la mega reforma y ahora vamos a trasladarnos a un segundo tema, pero no por eso menos relevante, que tiene que ver con la educación y la reforma al SAE, el sistema de admisión escolar.
Eso es.
Fernanda, a tu juicio, el problema estructural que ha llevado a plantear cambio a este sistema actual, ¿cuáles son?
Sí, fíjate, porque esto no es un problema de algoritmo. O sea, el algoritmo puede ser mejorado, sin duda. Todo, además, como diría el expresidente, todo es perfectible. Pero más allá de eso, aquí hay un problema de fondo. Y ese problema de fondo no se va a mejorar por un algoritmo. Podemos avanzar, pero no se va a mejorar. Y es que hay una demanda superior a la oferta que hay de colegios que entreguen, escuelas que entreguen educación de calidad al público, la ciudadanía en general. ¿Ya? Eso es, hay más demanda que oferta. Y ese es el tema de fondo que hay que...
Poca oferta en calidad.
Poca oferta en diversidad y calidad, en ambas. Eso implica que, por mucho que... O sea, en ese sentido, ¿qué ocurre? Me parece súper comprensible que la ciudadanía en general, que es la usuaria de un sistema, de este sistema, ¿no es cierto?, que es peyorativamente llamado la tómbola, sea muy, como son los primeros usuarios, los primeros destinatarios de la norma, son los primeros en detectar los errores y en reclamar. Sin duda un colegio, claro. O sea, un sistema que deja a 3 hermanos, 5 hermanos en colegios distintos, alejados los unos del otro, obviamente tiene un problema que tiene que ser solucionado. Pero tampoco creo que la simple caricaturización de ese sistema nos permita avanzar. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque yo no soy fan del sistema, para nada. Pero es evidente que este sistema lo que vino a abordar es una necesidad que también es legítima, o sea, o algo que también era importante hacer, de lo cual era importante hacerse cargo, que tiene que ver con un sistema que mostraba opacidades a la hora de asignar cupos. Y eso, por lo que estamos hablando en el bloque anterior, ¿no es verdad? Que hay un tema de legitimidad. O sea, las cosas no solamente importa que funcionen, sino que importa que los destinatarios de la norma, así como lo tenemos muy claro respecto a los inversionistas extranjeros, los inversionistas tienen que tener claridad respecto de cómo funciona el marco para materializar sus inversiones. Bueno, los usuarios de la educación pública, ya los apoderados, tienen que tener la tranquilidad de que, obviamente, no tienen un derecho absoluto. No es una libertad de elección total, sin duda que no. Pero que hay un correlato entre las alternativas de elección que tienen y la posibilidad de beneficiarse de una educación de mediana calidad o de mediana a buena con condiciones de igualdad que los demás, o al menos de transparencia. ¿Ya? No de igualdad de resultado, pero sí de igualdad de posibilidades. Que no haya una percepción de que el sistema no está funcionando. Eso es muy importante, porque incluso, justamente por lo que estamos hablando, un sistema que tiene deficiencias de calidad de cuánto acceso a educación de calidad hay, para que eso pueda salir adelante necesita una tolerancia por parte de quienes son sus destinatarios. O sea, tienen que creer en el sistema, darle tiempo, y es un proyecto a largo plazo, mejorar la calidad en Chile. Por lo tanto, necesitamos que las familias se sientan cómodas, o al menos medianamente representadas, ¿no es cierto?, por este proyecto. Entonces, en ese sentido, volviendo a tu pregunta, es mejorar lo que hay, pero tampoco desestimarlo completamente, y ese obviamente es un desafío. ¿Cómo combinar transparencia con posibilidad de elección o con libertad de elección? ¿Ya? Pero no simplemente desecharlo como asumiendo que hay una idea matriz que está mal y que simplemente hay que reversar todo lo que se ha hecho, porque me parece que eso sería regresivo.
¿Y qué rescatarías de un modelo y otro? O sea, ¿cómo compatibilizar esto que tú decías de mejorar lo que ya está, pero sin desecharlo de plano?
Claro, sí, porque alguien que nos estuviera viendo podría decir, claro, esta gente teórica que viene a decir como, bueno, un poquito de acá, un poquito de allá, lo puede decir cualquiera, es muy fácil. Por supuesto que en la política pública es difícil, pero yo creo que aquí lo que hay un clamor, por una parte, es mejorar sin duda la parte técnica del algoritmo, conservando esta idea de velar por la transparencia, pero lo que ha habido también es bastante ideológico en el sentido de quitarle estatura ética al mérito por completo, erradicarlo, sacarlo de la ecuación, relativizar la existencia del mérito como un elemento valioso que permita entrar en la ecuación de acceso, ¿no es cierto?, o que determine las posibilidades de acceso a un sistema educativo. En ese sentido, evidentemente el mérito está determinado no solamente por el esfuerzo personal, que para quienes creemos en la libertad es algo muy valioso porque es el motor que te permite superar la adversidad. Dicho eso, es evidente que existen condiciones materiales, familiares, de infraestructura, de lo que justamente estamos hablando acá, que van a condicionar esa posibilidad de mérito. Por lo tanto, el mérito no es un bien absoluto, nuevamente es una parte, pero tampoco se puede erradicar. En ese sentido, un sistema que tenga una plataforma transparente, clara, donde las reglas de preferencia estén expuestas desde antes, donde haya posibilidades de selección acotadas a, por ejemplo, hermanos, estudiantes con necesidades especiales, que están muy precarizados económicamente, pero que también permita tener un subsistema que premie la excelencia académica y el mérito, último como existía antes, con los liceos de excelencia o con lo que era el Instituto Nacional, ese espacio también es necesario reivindicarlo. Es decir, que exista un espacio para quien quiere soñar y quiere romper lo que es la regla general. Y eso es lo que también hay en otras legislaciones, o sea, subsistemas que permiten estos espacios de meritocracia, que todos estamos conscientes de que no son absoluta el mérito, pero que tampoco puede ser no solo omitido, sino que a mi juicio lo que se ha visto en los últimos años es castigado como un símbolo de privilegio. Y eso no me parece que vaya tampoco en la dirección correcta.
Y Fernando, a tu juicio, ¿qué tan incidente crees que puede llegar a ser esta reforma para las familias, para las comunidades educativas? ¿Qué implica en la práctica reformar el SAE?
Un desafío enorme. Por las expectativas que tiene, o sea, me parece que es imposible satisfacer las expectativas que genera cuando alguien le dice vamos a reformar el sistema educativo. Creo que tiene que plantearse objetivos, como me imagino que las personas con mucha experiencia que están trabajando en el diseño concreto de la política pública lo han hecho, pero sin duda, mirando desde afuera, objetivos de corto plazo, solucionar problemas inmediatos que tengan que ver con el funcionamiento del algoritmo, como lo que estamos hablando los hermanos, pero también ser capaz de transmitir que aquí hay un proyecto de más largo aliento, ser realista en lo que se transmite y, insisto, no tratar de inventar la rueda, es decir, tratar de ir conservando lo que sí funciona y cambiando lo otro. Lo otro que también funciona, o creo yo que es un enfoque o perspectiva adecuada para enfrentarse al tema, es una progresividad, partir con programas que son más pilotos, más acotados, más que un programa que se aplique a todo Chile, no solo porque aquí hay un poquito de ensayo-error, sí, sino también porque las realidades son muy disímiles. Lo que es una comuna del norte, una comuna rural en el sur, áreas densamente pobladas en la región metropolitana. Entonces son situaciones concretas tan distintas que yo creo que necesitan soluciones diferentes.
Claro, como que el piloto podría adaptarse mejor a las condiciones de cada comunidad.
Así es.
Y ahí, Fernanda, ¿cómo crees que se podrían calibrar esas expectativas? Porque me imagino que muchas familias están pendientes de cómo la vida de sus hijos, su educación, va a cambiar radicalmente un día para otro cuando eso no necesariamente es así y es un proceso, y como decías tú, de largo aliento. ¿Cómo se pueden calibrar esas expectativas cumpliendo, pero manteniéndolas a raya?
Yo creo que hay un tema importante en la política pública que se suele trivializar como la comunicación como sinónimo de marketing. Y todos los que de algún modo, docentes, comunicadores, están en el tema de transmitir información, sabemos que transmitir información es más que publicitar. Evidentemente tiene un componente, ¿no es cierto?, que es externo, que es de tener capacidad de llegar y que por lo tanto es de forma, pero la comunicación es un tema de fondo. Y en ese sentido yo creo que trabajar con las comunidades, lo que son reuniones de apoderados, son fundamentales. Esto no puede la gente enterarse por las noticias. Ojalá, claro, los que son apoderados...
Me enteré por la prensa.
Justamente, hayan sabido desde antes, desde su propia comunidad educativa, cuáles son los cambios y en sentido claro, porque no todo el mundo tiene el tiempo, ni las condiciones, ni el expertise técnico, ¿no es cierto?, para entender cuál es un proceso de cambio. Es decir, entre tal fecha y tal fecha va a pasar tal cosa, usted dentro de los primeros 6 meses puede esperar tal cosa... cosas concretas, como por ejemplo en el tema, así como en salud, es como no se van a acabar la lista de espera, pero en materia oncológica sí. Bueno, quizá aquí, por ejemplo, decir, vamos a concentrar el tema de la meritocracia, por ejemplo, de cierto nivel de cursos para arriba. El sistema general no es que dé lo mismo, pero si yo tengo que poner mi ficha en alguna parte, va a ser entre quinto y octavo básico. Quizá el régimen general para niños más pequeños todavía puede permanecer siendo general. Y entonces ese tipo de explicaciones y además que permite yo creo que recoger una instancia deliberativa desde las comunidades, que es importante porque la gente siente que hay un grado de participación en la toma de decisiones.
Uh-huh. Y Fernanda, independientemente de cómo se aplique en concreto esta reforma, ¿qué principios crees que se deberían resguardar en la implementación de esta reforma al SAE? ¿Qué es lo trascendental?
Yo te diría, insisto en conservar el principio de transparencia. Creo que eso no se puede retroceder por muchos problemas que haya tenido la implementación práctica del sistema que está actualmente vigente. La transparencia va de la mano con la igualdad de oportunidades. Son dos caras de una misma moneda. Y restablecer el principio del mérito de algún modo, sin que eso signifique desconocer que hay condiciones materiales distintas. Ahora, para que eso opere, sin duda la libertad educativa es fundamental. Yo, evidentemente, el Estado, con si bien yo soy de las convencidas que tiene un rol relevante en materia pública, que dice como no, eliminar el Ministerio de Educación. No, yo por lo menos tengo una sensación de que lo que ha sido la historia institucional chilena muestra que siempre ha sido una colaboración público-privada estrecha, con un rol fundamental de los privados para efectos de la libertad educativa, el derecho a asociación, pero sí con la presencia del Estado. Yo creo que es muy relevante y en el ethos educativo chileno está esa cosa un poco de la fiscalización del Estado, qué sé yo, pero tiene que haber libertad educativa, porque sin libertad educativa no hay derecho a la educación. Y en ese sentido, toda la transferencia de los colegios de SLEP vale, pero lo que hay que cortar es esa demonización tanto del mérito como de la participación privada. Y un poco en ese sentido, bajar un poco las barreras a los distintos proyectos educativos. No se trata de dar libertad total ni de que el Estado desaparezca, pero se trata de quitar ese sesgo contrario que ha privado en alguna de las medidas o de las decisiones que se ha tomado. Una misma ley puede ser interpretada de dos maneras distintas. El mismo sistema de ahora, con algunos cambios y una mentalidad diferente, yo sé que esto es como soñar, pero puede hacer una diferencia.
Uh-huh. Y Fernanda, uniendo estos dos temas de los que hemos conversado a lo largo del programa, ¿qué patrones hay en común o qué elementos hay en común respecto al diseño de políticas públicas entre la discusión de la mega reforma y el SAE?
Es bien interesante porque al que nos escucha podría pensar, no, son dos temas muy distintos, lo único que tienen en común es que se están tramitando de modo simultáneo o a iniciativa de un mismo gobierno, o sea, proyectos de derecha, dirán.
Coyunturales,
coincidieron. Yo la verdad es que lo veo como algo mucho más profundo. Yo creo que la calidad institucional es una condición, un supuesto para el ejercicio de la libertad y para que se pueda avanzar en proyectos que traigan tanto como bienestar material, espiritual a la comunidad y también, fíjate tú, cohesión social a pesar de la diversidad de opiniones. O sea, esto no pasa por el hecho de que de pronto no hayan izquierdas o derechas, no hayan diferencias, por supuesto que no, pero la cohesión social es a veces es la más intangible, es cuando estamos de acuerdo en mucho más de lo que creemos. Y ni siquiera nos damos cuenta porque es tan básico, es tan de base en lo que estamos de acuerdo, que yo creo que es algo que muchos han dicho que hoy en Chile pasa a nivel ciudadano y que no se refleja en las élites políticas. Entonces, eso es calidad de las instituciones. Cuando las instituciones funcionan, el Tribunal Constitucional eso va para otro capítulo, pero cuando las instituciones funcionan y muestran que tienen una predictibilidad y recogen la aspiración ciudadana de una manera que trasciende cada gobierno, yo creo que eso es lo que tienen en común ambos proyectos. Por una parte, que los empresarios sepan cuál es el marco para invertir, los trabajadores tengan una cierta tranquilidad de lo que es su futuro laboral y las familias tengan también algún proyecto, ¿no es cierto?, educativo que les permita elegir vivienda, transporte, planificación familiar, incluso trabajo, en función de a qué colegio y qué tipo de educación le quieren dar a sus hijos. Entonces yo creo que va todo por ese lado, la calidad institucional.
Y a propósito de eso mismo, Fernanda, de la calidad institucional, ¿cuáles crees tú que son las principales amenazas actuales a la institucionalidad?
Me preocupa sobremanera, se habla mucho de populismo, pero yo más que populismo, estamos en la era de las redes, entonces esto es como tratar de un poco vivir sin inteligencia artificial, tratar de vivir sin el carisma o el componente de carisma en la política me parece utópico. No, me encantaría que estuviéramos llenos de políticos que hablan seriamente, después de haber estudiado mucho el tema, pero creo que, insisto, el tema mediático ya está para quedarse. Pero creo que ese no es la verdadera amenaza. Me parece que la polarización que realmente amenaza el orden liberal en el sentido de la democracia liberal, ¿no?, que va desde el estado de bienestar hasta un gobierno neoliberal como el de Milei, o sea, esto abarca desde Suecia hasta Argentina, es sobre todo la idea de que hay fuerzas políticas que no le reconocen legitimidad al proceso deliberativo.
Al debate
cotidiano y que le niegan estatura ética al adversario. O sea, para mí ahí está el populismo o ahí tú quieres estar el iliberalismo, es decir, salirse de la cancha, ¿no es verdad? Un poco la llamada de Trump por teléfono por la tarjeta roja. Yo me salgo de las reglas del juego y no participo porque no la reconozco ninguna legitimidad a nada. Eso me parece preocupante y no sé si es muy ingenuo de mi parte, pero uno esperaría que las fuerzas políticas democráticas, más allá de sus diferencias de visión económica, de que si creo que es más Estado o más crecimiento privado, qué sé yo, debieran tener un respeto irrestricto, una retórica de respeto irrestricto. Obviamente, nuevamente, yo te hablo desde lo que yo veo que es la parte más teórica, más institucional, pero me parece que eso es una pieza fundamental. No creo que solamente pase por tal o cual política económica, o más o menos populismo. Yo creo que los populismos nocivos crecen cuando no hay una grupo, una masa crítica de política que le ponga atajo. Esto es como el bullying en los colegios. Uno dice, bueno, qué tremendo lo que estamos enfrentando, pero hay comunidades escolares que lo enfrentan mejor y otras peor. Y lo que está claro es que todas las que lo enfrentan mejor son aquellas donde los que no molestan ni son molestados levantan la voz. ¿No es verdad? O sea, gente que es capaz de poner un poco de sensatez. Y eso sería lo que uno esperaría. Esa es la amenaza y esa sería mi esperanza desde el punto de vista, si tú querés, de la política.
Y Fernanda, remitiéndonos a un hecho puntual, cuando hablabas de institucionalidad, no pude no recordar lo que fue el 18 de octubre.
Sí.
¿Qué coletazos, qué efectos dejó esta fecha en Chile en la institucionalidad? ¿De qué forma la quebrantó en su minuto y qué resabios quedan de eso todavía?
Yo creo que fue muy profundo. Obviamente no tengo la distancia ni emocional ni de tiempo como para pronunciarme con algún grado de objetividad, como yo trato por lo más de hacerlo. Obviamente tengo mi línea editorial, pero uno trata de hacer un análisis desde lo que uno estudia y evidentemente, claro, yo tengo una cercanía con eso, lo viví igual que todos los que estamos acá. Pero más allá de eso, fíjate, yo creo que es un quiebre que lo que ha generado es una revalidación de lo que es el orden, la institucionalidad, y en ese sentido una superación de un trauma histórico. Esta es como una tesis bastante extendida, yo la acojo, que tiene que ver con que Chile por muchos años también renegó de ciertos valores cívicos que tenían, porque los asociaba mucho con lo que fue el régimen militar, ¿ya? Por ejemplo, el respeto a las fuerzas de órdenes y seguridad, ¿ya? La sacralización de la protesta, porque tampoco no se trata ni de criminalizar la protesta, pero tampoco de convertirla nuevamente en un bien en sí mismo.
Claro.
¿Ya? Entonces, esa conciencia, yo creo que la gente está cansada. Es más, cuando sacan todos estos encuestas que muestran que el presidente, la luna de miel, cuánto dura la luna de miel de los presidentes con el electorado, ahora en este caso, el caso del presidente Kast, muestran que ha bajado mucho. Yo siento que, claro, ha bajado de acuerdo a lo previsible, pero aún así hay una fuerza que le han, yo lo he escuchado muchos que hablan del viento de cola, hay una sensación ciudadana importante de muy poca tolerancia al desorden. Eso, yo a pesar de lo grave del quiebre, ¿ya? Que fue lo del 2019, me parece que es un efecto que atroz, que haya tenido que pasar esto para que se produzca, me parece positivo. Pero ¿cómo no quedarse en eso, no quedarse en la reacción? Porque esa reacción obviamente va a pasar también, el famoso péndulo. Yo creo que tiene que ver, nuevamente, con que los actores políticos que hayan estado en favor de lo que pasó el 18 de octubre y en contra, pero que tengan algún apego democrático genuino, sean capaces de hacer una relectura de lo que hay. Aquellos que, por ejemplo, hoy día se están valiendo el Tribunal Constitucional para impugnar ciertos proyectos de ley del gobierno que le parecen atentan contra ciertas garantías básicas, bueno, que no sea simplemente una utilización, ¿ya? Que sea un validarlo, decir, bueno, y para eso estaba, pues. El Senado no es simplemente una cámara de personas privilegiadas o un ente, ¿cómo le llaman? Un enclave conservador. No, tiene este objetivo. Y a la vez, quienes defendían la Constitución, quienes defendían la institucionalidad, que no les venga ahora con una especie de populismo regresivo desde un punto de vista de quienes creemos en el orden como una condición para el ejercicio de la libertad y empiecen a renegar y empiecen a llamar, por ejemplo, me voy al Tribunal Constitucional porque es lo que estoy estudiando, como lo empiecen a llamar de un día para otro tercera cámara haciéndose cargo de un discurso que por años nosotros o quienes creemos en la institucionalidad hemos castigado. Entonces, un poco de sensatez política para hacer una relectura de lo que fue un quiebre y que, gracias a Dios, ha devuelto a la ciudadanía una percepción de que el orden no es simplemente una herencia del régimen militar, que les puede gustar o no, sino que es una necesidad para que haya libertad en una determinada sociedad.
Impresionante cómo ciertos hechos marcan a la ciudadanía y cambian la percepción en tan poco tiempo, porque esto fue
muy rápido.
Históricamente hace nada,
así
y
es.
Aún así el cambio fue
como si hubiera pasado una generación completa.
¿Y qué relectura crees que podríamos hacer en unos años más a propósito de esto de 18 de octubre, institucionalidad, orden, autoridad, respeto?
Es bien, es súper desafiante la pregunta y yo creo que lo que está en el aire, ¿no es cierto? Porque nosotros todavía estamos viviendo la crisis, de algún modo, del 2018-2019. O sea, estamos ahí. De hecho, cuando esas imágenes que son muy impresionantes de haberlas visto, todo lo que pasó y cómo se produjo, que además estuvo muy atemperado después por lo que fue la pandemia, la reclusión en las casas, uno como que podía intuir que esto no iba a pasar de un día para otro, y así ha sido. Entonces todavía estamos ahí. ¿Qué es lo que se puede mirar hacia adelante? Yo creo que Chile ahora sí está como ante un desafío. Es el desafío, es decir, el universo nos está diciendo, entiendo su trauma histórico respecto de lo que fue la crisis del 70, 73, el golpe, algunos lo ponen en el 70 o en el 60 y tanto, otros lo ponen del 73 para adelante. Tenemos lecturas que a los 50 años no fuimos capaces de sacar una declaración como país conjunta, pero ahora sí nos van a pasar la cuenta. O sea, ok, no eres capaz de ponerte de acuerdo, pero perfecto, no asuman culpas unos u otros, que yo creo que hay varios que lo han hecho, pero hay muchos otros que no. Pero ¿cómo van a ustedes replantearse ante el futuro? ¿Van a seguir en esta apariencia de diálogo, pero esta pelea de trinchera? ¿O son capaces de replantearse a partir de un Chile que ya fue, pero que ahora sí legitima lo que tiene? Esto yo no estoy diciendo que la Constitución sea intocable, porque por supuesto que no. Pero la próxima vez que la vayamos a reformar o reemplazar, lo vamos a hacer en los términos que lo hicimos hace 4 o 2 años atrás, polares, caricaturesco, o va a ser proceso, manifestación de un proceso más maduro, ¿ya? Entonces, ese es como, es la, más que responderte la pregunta, es el desafío, pero estamos, yo creo que estamos frente a esa encrucijada, o sea, como que un poco la madurez institucional de Chile.
Fernanda García, investigadora y jefe editorial de Faro UDD, muchas gracias por acompañarnos
muchas
hoy.
Muchas gracias a ti por el espacio, genial por conversar un poco más.
Así no, que muchas gracias, gracias a ti, quedaron muchos temas pendientes, muy interesante conversación, así que ahí vamos a estar en contacto para retomarla. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se despegue de la 92.1 porque ya volvemos con la última patita de Llegó la Hora.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordeles Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores Aires Security. Y con esto damos por finalizado el programa del día de hoy. No se despegue la 92.1, sigue en sintonía porque ya vienen los tres mosqueteros y nos vemos la próxima semana con más Llegó la Hora.
En Agricultura fue Llegó la Hora, una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.